Nadie se gana el cielo por buenas acciones o buenas obras. El cielo es fruto de recibir el perdón de nuestros pecados en Jesucristo. Este mensaje debe arder en el corazón de todo creyente para que predique a tiempo y fuera de tiempo que solo en Jesucristo hay salvación plena.
Una de las últimas cosas que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos fue que compartieran las buenas nuevas del Evangelio con todo el mundo. Muchos creyentes ignoran este mandato, simplemente porque no saben qué decir. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos revela la razón para nuestra audacia.
¿Qué es lo que viene a su mente cuando escucha la palabra Evangelio? ¿Será que inmediatamente piensa en la cruz de Cristo, en Juan 3:16, o en el mensaje de la Biblia? Y sabemos que no todas las personas piensan de la misma manera en relación con estos temas. Una de las razones principales por las que muchos no entienden lo que significa la vida cristiana, o por la que no testifican con su fe, es porque no han tenido una experiencia real con el Señor. Han escuchado hablar tantas veces acerca de confiar en Cristo como su Salvador personal, que creen que ya lo han hecho. Sin embargo, al preguntarles lo que creen del Evangelio, no saben exactamente lo que esto significa. Es por eso que hoy deseo compartir con ustedes cuál es el contenido de nuestro Evangelio. También deseo destacar el hecho de que debemos ser audaces al compartirlo con otros, pero esto es algo que solo podremos hacer cuando tengamos plena confianza de lo que creemos. Me gustaría empezar destacando el lugar que el Evangelio tenía en la vida de Jesús. Jesús dedicó los últimos 3 años de su vida para predicar y enseñar a otros la verdad del Evangelio. No solo compartió este mensaje con sus discípulos más cercanos, sino también con todos los que tuvo oportunidad de compartirlo. Todo lo que hizo tenía el mismo propósito, que las personas recibieran el Evangelio de salvación. Es por eso que les declaró que debían ir y hacer discípulos a todas las naciones. Les mandó que les enseñaran todo aquello que él les había dicho durante esos 3 años. Y al decirles esto, los exhortó a que diseminaran el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Pero también les declaró que debían esperar en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo y fueran llenos con su poder. No podrían cumplir con su encomienda hasta que esto no sucediera. Esto es lo que podemos decir en relación a la manera en la que Jesús se refería al Evangelio. También podemos mencionar el punto de vista que Pablo tenía en relación a este tema. ¿Qué lugar tenía el Evangelio en la vida de este apóstol? Les invito a que busquen en Romanos 1 los versículos 1 al 7 y 14 al 17. Escuchen lo que nos declara en relación a este asunto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, por la fe, vivirá. Así que de acuerdo al pasaje que acabamos de leer en Romanos 1:1, Pablo había sido apartado para el Evangelio de Dios, es decir, que había sido separado por el Señor para que fuera un apóstol, un predicador y un misionero del Evangelio de Cristo. Esto no es algo que solo declara en este pasaje, sino que también lo menciona en 1 Corintios 1:1, en donde vuelve a repetir que había sido llamado para ser apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo recibió muchas oportunidades de parte de Dios para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. El Señor le permitió llegar a muchos lugares con este propósito, como esa ocasión en la que tuvo la oportunidad de hablar a los filósofos en la ciudad de Atenas. Supo cómo lidiar con esa clase de audiencia, pues comprendía a cabalidad lo que es el Evangelio. Amable oyente, uno de los problemas más graves que tenemos en nuestra época es que hay muchos que no conocen la verdad de Dios. Si hubieran conocido esta verdad, no vivirían de la manera en la que lo hacen. Estarían dispuestos a compartir el Evangelio de Jesucristo si realmente hubieran comprendido lo que es. ¿No se han dado cuenta que desde el día en que recibieron al Señor como su Salvador personal, se les ha confiado la gran responsabilidad de compartir con otros las buenas nuevas de salvación? ¿Será que usted se ha dado cuenta de la gran responsabilidad que ha recibido de parte de Dios? ¿No fuimos salvos solo para que nos sintiéramos bien al pensar que un día estaremos en el cielo? Desde ese momento en que conocimos de Cristo, se nos ha dado el mensaje más maravilloso y poderoso que el mundo puede llegar a escuchar. No hay nada que se compare con el Evangelio de Dios. Puede examinar todas las religiones que existen, pero no hallará nada que se pueda ni tan siquiera igualar un poco a este mensaje de buenas nuevas que se nos ha encargado. Ninguna de esas religiones predica un mensaje de paz, de gozo y de seguridad eterna como el que nosotros predicamos. Solamente el Evangelio de Dios nos ofrece una seguridad de que obtendremos aquello que se nos ha prometido, pues esto no depende de nosotros. Lo que sucede con algunos creyentes es que no comparten este mensaje de salvación, pues creen que no tienen que dar ningún testimonio. Se han dejado engañar por las mentiras del diablo que les ha hecho creer que para llegar a tener un testimonio poderoso, debieron antes haber hecho algo realmente malo. En otras palabras, si usted no ha sido adicto a las drogas o al alcohol o al sexo, o si no ha robado ningún banco o asesinado a otra persona, no tendrá un testimonio que realmente impacte la vida de los demás. Algunos creen que como han crecido en hogares cristianos y han asistido a la escuela dominical desde que eran niños, no podrán testificar a otros del cambio que ocurrió en sus vidas al recibir a Cristo. Piensan que no hay nada impactante en ese testimonio. Pero permítanme decirles que es mucho mejor comenzar en los caminos del Señor a temprana edad que hacerlo después de haberle desobedecido durante muchos años. Puede que para el mundo no sea impactante este tipo de testimonio, pues no pueden comprender los beneficios que existen en llevar este estilo de vida desde niños. Así que si usted ha aceptado al Señor como su Salvador personal, no solo ha recibido la salvación, sino que también tiene un poderoso testimonio para compartir con aquellos que aún no conocen a Cristo. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que el Señor nos dé para compartir el mensaje de salvación con aquellos que viven a nuestro alrededor. No podemos desperdiciar ni un minuto, pues no sabemos cuándo va a ser la última ocasión en la que esa persona que está frente a nosotros podrá cambiar su manera de pensar hacia Dios. Y es muy importante que siempre estemos deseosos de hablarles a otros sobre lo que Jesucristo estuvo dispuesto a hacer, con tal de que todos pudiéramos ser salvos. Pablo sentía una gran responsabilidad en relación con el Evangelio que había recibido. Creía que no tenía ninguna opción, sino solo compartir el mensaje que se le había encargado. Era como si el Señor le impulsara constantemente a predicar las buenas de salvación. Leamos también Jeremías 20, versículos 7 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. El mensaje que Dios le había dado a Jeremías era de advertencia, pues debía declararle a Israel que el pueblo de Babilonia vendría para destruirlo. Su mensaje tenía el propósito de llegar a los corazones de los israelitas para que cambiaran su manera de vivir y se acercaran más a Dios. Pero Jeremías sentía que, a pesar de hacer lo que el Señor le había dicho, las personas que vivían a su alrededor le perseguían y humillaban. Sin embargo, nada de esto había podido apagar el fuego ardiente que sentía en su corazón en relación con el mensaje del Señor. Me pregunto si este es el mismo fuego que sentimos cuando nos acercamos a una persona que sabemos que no es salva. Por lo que conocemos de la Biblia, nos damos cuenta que si esa persona muriera, iría al infierno y pasaría la eternidad separada de Dios. ¿Qué es lo que sentimos al pensar en el destino eterno que esas personas sufrirán si no cambian su manera de vivir? Esto era lo mismo que sentía Jeremías al pensar en lo que sucedería con su pueblo. Y sabemos que el ejército de Babilonia vino y destruyó a la nación de Israel, pues no cambiaron el estilo de vida pecaminoso que tenían. Tanto Jeremías como el apóstol Pablo sentían la necesidad de compartir con otros el mensaje que habían recibido de parte de Dios. Estos hombres no podían ni tan siquiera imaginar cómo sería la vida alejados de la misión que se les había encargado. Era como si un fuego los consumiera de pasión por la responsabilidad que tenían ante el Señor. Dediquemos ahora algunos minutos para hablar sobre la naturaleza del Evangelio y sobre el origen del mismo. Pablo nos declara en Gálatas que ese mensaje que predicaba no provenía de él ni de ningún otro hombre, sino de Dios. Así que podemos afirmar que el Evangelio viene de Dios. Considero que la mejor manera de definir el Evangelio es con las siguientes palabras. Este término proviene del griego evangelion, que significa buenas nuevas. Así que podemos definir nuestro evangelio como las buenas nuevas de Jesucristo y de salvación que nos ofrece cuando reconocemos por medio de la fe que ha muerto por nosotros y que resucitó al tercer día. Así que cuando alguien nos pregunte qué es el evangelio, podemos decirles que es las buenas noticias de Jesucristo y de la salvación que podemos obtener si depositamos nuestra fe en Él. Consiste en el mensaje que nos declara que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es una invitación a creer que el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar la deuda que teníamos con Dios como consecuencia de nuestras faltas y pecados. No solo debemos creer que murió en la cruz por nosotros, sino también reconocer que es el Hijo de Dios quien entregó su vida para redimirnos. Es por eso que podemos depositar toda nuestra confianza en Él. Este es el Evangelio por el cual muchos hemos sido salvos. Puede que no todos lo hayamos recibido de la misma manera, pero sí podemos estar convencidos de que todos los cristianos hemos sido reconciliados con Dios por medio del mismo mensaje de salvación. Aquellos que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que piensan que solo fue un buen hombre, no podrán ser salvos. Para que esto ocurra, deben primero reconocer que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado a este mundo por nuestro Padre Celestial con el propósito de que muriera en la cruz y así saldar la deuda que teníamos como consecuencia de nuestros pecados. Y no solo que murió y fue sepultado, sino que al tercer día resucitó con poder Es en este mensaje en el que debe creer una persona para poder recibir el regalo de salvación. Es el mensaje que debemos predicar cada día para que muchos puedan escucharlo y así ser transformados por medio de la fe. Así que la próxima vez que compartamos nuestra fe con otra persona o dándole nuestro testimonio, podemos hacerlo con la certeza y la seguridad de que les estamos dando el mejor mensaje que existe en este mundo. Pueden tratar de usar cualquier argumento que se les ocurra, pero nunca podrán demostrar su punto de vista. Si les preguntamos qué es lo que les sucederá el día en que mueran, lo más probable es que traten de eludir ese tema, pues no desean hablar de esto, pero tarde o temprano tendrán que enfrentarse a esa realidad. En ese momento se darán cuenta de las oportunidades que han desperdiciado, pues solo existen dos opciones en relación con ese tema: o somos salvos o estamos perdidos en nuestras desobediencias. ¿Qué es lo que sucede en el momento en que un ser humano recibe la salvación de su alma? Lo primero que ocurre es que somos redimidos. La Biblia nos declara que somos redimidos por la sangre de Cristo, es decir, que nuestro Señor pagó el precio necesario para que pudiéramos ser liberados de la esclavitud del pecado en la que vivíamos y ahora pertenecemos a Dios. En segundo lugar, somos perdonados. Es en ese proceso de ser redimidos en el que nuestro Padre Celestial perdona cada uno de nuestros pecados. Ante sus ojos ya no somos culpables ni merecemos la condenación que estaba preparada para nosotros como consecuencia de nuestras desobediencias. En tercer lugar, somos justificados. La Biblia nos declara que el alma que pecare debe morir. Así que cada uno de nosotros merecíamos ese castigo, pues todos hemos pecado, pero somos justificados ante los ojos de Dios, porque Jesucristo llevó sobre sí la condenación que nos correspondía recibir. Es gracias a su sacrificio que somos declarados inocentes y nos ha dado oportunidad de llegar a ser sus hijos. La cuarta palabra que describe lo que sucedió en el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal es reconciliación. Antes de conocerle, vivíamos separados de Dios como consecuencia de nuestras faltas y pecados. Pero cuando aceptamos el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, fuimos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Ahora tenemos una relación personal con el Señor. Nos da la oportunidad de vivir en comunión con Él siempre y cuando hagamos aquello que sea de su agrado. En quinto lugar, somos santificados. Fue al instante en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal que fuimos separados para que viviéramos como uno de sus hijos. Hemos sido separados para su gloria y honra. Y la última palabra que describe lo que sucede al recibir a Cristo es glorificación. ¿Qué significa este término? Seremos glorificados cuando nos llame a su presencia. Es al ocurrir esto que recibimos las recompensas que tiene preparadas para darnos en su reino celestial. Es al morir e ir ante nuestro Padre Celestial que recibiremos de Él la gloria que nos ha prometido. ¿Acaso existe algún mensaje en este mundo que pueda igualarse con nuestro Evangelio? Por supuesto que no. Pues nada puede compararse con las buenas noticias de salvación que Dios nos ha dado. No he escuchado ningún otro mensaje que nos prometa el perdón de pecados y la justificación que solo podemos recibir por medio del Evangelio. Nadie más puede prometernos que el Espíritu Santo vendrá a morar en nuestra vida. Es solo el reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador personal que comenzamos a disfrutar de esa relación íntima que hoy tenemos con Dios. Si usted nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal, deseo invitarle a que tome esa decisión en este momento. Acepte que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir en la cruz por la humanidad, que su sangre es suficiente para cubrir nuestros pecados y que resucitó al tercer día de haber sido sepultado. Es al tomar esta decisión que somos reconciliados con Dios. Nuestros pecados son perdonados. Recibimos el regalo de la vida eterna y somos hechos hijos del Altísimo. Si usted ya es cristiano, pero ha estado viviendo avergonzado del Evangelio. Entonces debe dedicar algunos instantes para pedir perdón a Dios. No tiene por qué seguir viviendo de esa manera, sino que debe comenzar a compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que viven a su alrededor. Ahora que ha escuchado que es el mejor mensaje que existe en el mundo, podrá compartirlo con más seguridad y confianza.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Los cambios pueden llegar cuando menos los esperamos, así que es muy alentador saber que podemos depender del amor constante de Cristo hacia nosotros. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Razón para Nuestra Audacia, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Está usted atravesando por un tiempo difícil? El Dr. Stanley, mediante su libro Trátelo con Oración, le enseña que Dios desea que se concentre en él y no en sus circunstancias. Usted puede estar seguro de que Dios le dará toda la fortaleza, dirección y paz que necesita. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
Jesucristo es el Señor, y eso nunca cambiará. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
¿En qué está usted basando su vida? Si se basa en el dinero, olvídelo, pues eso puede desaparecer en un segundo. Si se basa en sus amigos, ellos pueden cambiar de opinión bruscamente. De hecho, no hay nada que haya sido creado que le ofrezca seguridad, porque todo lo creado está en un estado constante de cambio. Lo único seguro y que no cambie jamás es el Señor Jesucristo, quien no ha sido creado porque es el Hijo Eterno de Dios. Así que todo lo que nos rodea está en un estado de cambio, y cuando se apoya en algo de esa naturaleza, usted no tiene seguridad del presente ni del futuro. Por eso la palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que fue ayer lo es hoy, lo que es hoy lo será mañana. Nada cambiará en Jesucristo. No cambiará por la alabanza que reciba, pues se la merece, ni por las críticas que le lancen, pues Él está por encima de ellas. El tiempo en sí no lo cambia, pues Él controla el tiempo. No hay nada en absoluto que pueda cambiar al Señor Jesucristo. Él está por encima de todas las cosas.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Cómo podemos aprovechar al máximo nuestra vida de oración? Mañana el Dr. Stanley nos da algunas sugerencias. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.